Hace rato que Male Amarillo llegó a la radio y hace rato que está circulando con ese libro, uno de los tomos, imagino, del Kama Sutra, con la mirada por momentos curiosa y por momentos atónita de parte del equipo de algunas posiciones. Pero bueno, el Kama Sutra es mucho más que posiciones sexuales, y ahora Male explica por qué fue uno de los textos más antiguos, pero también malinterpretados de la historia de la humanidad. Male Amarillo, buen día, ¿cómo andás?
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, confieso que cuando sugerí hablar de este tema porque encontré el libro, no tenía más pálida idea de la historia ni de la cantidad de tomos de este libro, ¿no?
Sí, y lo viejo que es, ¿no? Yo también me sorprendí de eso. Pensé que era un poquitito más reciente.
Es que, en general, vos decías, preguntaste, no es una encuesta con representativa, perdón, pero preguntaste a llegados y eso, y es muy difícil que la gente tenga idea de cuándo es, ¿no?
Que nadie va a solo una persona estimó antes de Cristo, me dijeron, bueno,
está cerca.
El palo, pero se datan, lo fechan desde aproximadamente o entre el siglo 3 y 5, o sea, con un margen de error ahí de 200 años, ¿no? Es un montón, sí. O sea, que claramente no hay mucha certeza del origen de este libro, pero que hay consenso en que es uno de los libros más antiguos, pero también a la misma vez mal interpretados.
Bueno, ahí vamos entonces, porque habla de muchas cosas, más allá de las posiciones,
¿no? Exactamente. De hecho, lo más probable es que cuando mencionamos la palabra Kama Sutra, la mayoría de las personas habrán pensado que justamente íbamos a hablar del catálogo de posiciones sexuales. La realidad es que es mucho más profundo y mucho más filosófico que un manual de posturas sexuales. Lo que sucedió es que a partir del siglo XIX, cuando aparecen las traducciones o las interpretaciones hechas por Occidente, ahí se desvirtúa un poquitito el sentido original del texto, que en realidad era un texto, como dije, filosófico, espiritual y sumamente profundo. Este texto en realidad fue escrito por un hindú llamado Vatsyayana entre los siglos 3 y 5 después de Cristo, no como un manual pornográfico de posiciones sexuales, sino como una guía sobre el arte de vivir, amar y relacionarse. De hecho, sutra quiere decir eso, quiere decir este tipo de guías o de recomendaciones para la vida. El Kama Sutra formaba parte de una filosofía mucho más amplia que incluía tres grandes objetivos de la vida humana: el dharma, que quiere decir la virtud o deber moral; artha, que es la prosperidad material; y kama, que de ahí viene Kama Sutra, que es el placer o deseo. De hecho, yo creo que gran parte de la distorsión de este texto, mucha gente debe vincular la palabra kama con la cama donde dormimos o tenemos relaciones sexuales, cuando en realidad quiere decir placer o deseo. Nada que ver. Kama no significa cama, y sutra tampoco sería un sindicato único de trabajadores de nada, sino que, bueno, se empezó a interpretar de una manera muy, muy oportuna y conveniente para Occidente. El libro, en realidad, como dijeron antes, son siete textos compilados en un solo libro, que tiene varios capítulos. Cada texto tiene, en total son 36 capítulos, pero que, por ejemplo, el libro 2 es el que lo más probable que se hayan basado en ese libro para elaborar esta interpretación subjetiva del Kama Sutra entero. El libro 2 se llama Juego Amoroso y Unión Sexual, que suele ser el más citado, y en este es donde están los capítulos donde se describen 12 maneras básicas de tener relaciones y 8 posiciones o posturas principales. O sea que el Kama Sutra tiene un total de 64 obras o dibujos, que algunas las estuvimos mostrando fuera del aire, y que es un error confundir este segundo libro con la totalidad del Kama Sutra. Como dijeron, también están otros libros que se llaman, los nombres de los capítulos son Cortejo y Matrimonio, La Esposa, Seducir a las Esposas de Otros, que dijimos que Clapton lo había leído, después vamos a explicar por qué, La Cortesana, Tradición Secreta, Estimulación Externa y Poder Sexual.
Igual sorprende el Seducir a las Esposas de Otros dentro de esos capítulos que parecen ser más de sentido común para un tratado filosófico sobre el amor y el pasarla bien. Bueno, el Seducir a las Esposas de Otros, pero después veremos, ¿no?
Es como un manual dando directivas. Igual habla mucho de eso, del adulterio, pero en un momento el libro en realidad recomienda que no.
Lo desaconseja.
Da la explicación, pero reducción de riesgo, mejor no utilizarlo.
Pero no lo hagan.
Exacto.
No lo niega, pero lo desaconseja.
Correcto. Lo cierto es que si googleamos Kama Sutra, nos van a aparecer millones de resultados en menos de un segundo, que incluyen, entre otras cosas, marcas de condones, juguetes eróticos. Yo traje acá algunos que son como naipes y daditos que vienen con el nombre Kama Sutra. aplicaciones de celular, películas, entre otras cosas, y esto un poco explica por qué muchas personas asocian Kama Sutra con simplemente esto de un catálogo de posiciones sexuales. Lejos de ser un manual de acrobacias sexuales, es un libro sumamente interesante sobre las interacciones entre varones y mujeres, con análisis profundos y consejos sobre el matrimonio y hasta sobre el adulterio, como dijimos recién, que para ser un libro escrito a principios de entre el siglo III y V es bastante, por lo pronto, novedoso. Y durante gran parte del libro, el autor deja a un lado la idea del sexo con un fin meramente reproductivo y se enfoca fundamentalmente en el placer, ¿no? De alguna manera cuestiona el dharma, que serían esto de las responsabilidades morales de los hindúes, que establecían, por ejemplo, que el hombre debía tener relaciones sexuales con su esposa solamente durante el periodo fértil. Eso lo cuestiona el libro, ya iba mostrando como un perfil mucho más abocado a un fin de placer y no reproductivo. Tampoco condena el adulterio, dedica todo este capítulo para darle las recomendaciones a quien quisiera cometer el adulterio, aunque al final recomienda que no lo hagan. Y sobre género, por ejemplo, tiene ideas que son bastante modernas si las pensamos o las comparamos con nuestra moral actual, ¿no? Menciona, por ejemplo, la libertad sexual para las mujeres, habla explícitamente sobre el orgasmo femenino, incluso menciona la eyaculación femenina, que es un tema que capaz que lo podemos abordar más adelante.
Bueno, pero para esta época quizás sorprende. También hay como una mirada, creo que tenía un intercambio con Nadia ahí. Nosotros miramos el pasado como si fuera, no sé, el siglo XIX, capaz, claro, el principio del siglo XX, y si vamos mucho más atrás, porque este Kama Sutra va mucho más atrás, había una libertad o una mirada más liberal del sexo y del placer en lugar de las obligaciones, o por lo menos una discusión que quizás no la tenemos tan presente, ¿no?
Claro, que capaz que asociamos esto del conservadurismo mirado en los últimos 100, 200 años, y capaz que hace 1500 años la postura sobre la sexualidad era otra. Obviamente estamos hablando de...
Anda Atenas hacia Grecia, ¿no?
Eso mismo.
A los venerados hoy, y todavía, bueno, tenían prácticas sexuales que serían...
La homosexualidad no era algo que estaba visto como algo raro.
Y alumnos como legal. Novio, hoy estarían todos condenados. Totalmente. Con prisión.
O sea que podemos esperar que esto de los avances en materia, por ejemplo, de derechos sexuales y las contrarresistencias, termina siendo el pendulón del que habla Darwin, ¿no?
Claro, muy bien.
De hecho hay una ofensiva hoy en día.
Exacto.
Estamos en tiempos muy acotados para la mirada larga que estamos teniendo de muchos siglos, porque estamos hablando de 20, 30 años, pero bueno.
Pero podemos pensar en eso, que a medida que se va progresando en ciertas libertades, viene una contrarresistencia que capaz que hace que se dé marcha atrás en algunos de los avances. Y entonces no sería tan descabellado pensar que en el siglo III y V de la India no era la misma restricción o las mismas la sexualidad vista con el tabú que capaz que pensamos al día de hoy.
Hay ciertos mandatos que no habían llegado, simplemente.
O había un sector que lo resistía, porque capaz que lo que estaba haciendo esta persona escribiéndolo, resistir un poco algunos mandatos que estaban apareciendo o habían aparecido.
Claro, ¿no? Justamente, de hecho, hablan de este libro que se llamaba Las Leyes de Manu, que era como una doctrina o un dogma para llevar adelante por la sociedad hindú de aquel momento, y él lo cuestiona. O sea que también es como una
había
resistencia.
Había mucho más política, filosofía y sociedad que las posiciones, nada.
Exactamente,
más,
claro. Mucho más que eso. Exactamente, y eso es lo lamentable o quizás lo limitado de que se piense que solamente es este libro donde muestra cómo tener relaciones sexuales y las imágenes o las posturas que se muestran en el texto. Bueno, y como dijimos, lejos de centrarse exclusivamente en el sexo, el texto aborda cuestiones como la convivencia en pareja, la seducción, la intimidad emocional y la armonía entre cuerpo y mente. En la cultura india antigua, el placer no se consideraba un pecado, sino un aspecto legítimo del bienestar humano, siempre que se buscara con respeto, conciencia y equilibrio. Esta visión obviamente contrasta, como dijimos, con muchos mandatos occidentales que vinieron después, donde la sexualidad fue reprimida o reducida a tabú.
No toquen nada.
¿Sabías que La Campeona tiene una versión copetín de sus ricas empanadas? A tus invitados les van a encantar. Pedilas con 48 horas de anticipación en el local de Punta Carretas o escribinos en Instagram @lacampeona_empanadas.
Me ha mirado acotada, obviamente, porque son 7 tomos. Ahí estuvo investigando, pispeando y leyendo Male Amarillo, sorprendiéndote también, me imagino, con el Kama Sutra, ¿no?
Sí.
Con este texto, que es un texto de referencia permanente a veces en lo cotidiano sin tener idea de qué estemos hablando, ¿no?
Exacto. Y por ejemplo, una de las cosas que me resultó como llamativo es que si bien obviamente está escrito de una perspectiva de parejas heterosexuales, naturaliza muchísimo la homosexualidad y hasta incluso tiene pasajes donde se menciona como algo muy natural la bisexualidad. Habla obviamente, insisto, desde una sociedad sumamente patriarcal, ¿no? Está el varón que se puede casar con varias mujeres y un montón de cosas que capaz que al día de hoy vemos como muy viejo, muy antiguo, pero que en determinados aspectos podemos decir que hoy la sociedad parecería estar a veces como un poquitito, dos o tres casilleros más atrás de lo que estaba Bachiayana entre los siglos 3 y 5 después
de Cristo. Sí, no sabemos exactamente porque no está fechado exactamente. Sí. Ese que tenés vos con ilustraciones, por ejemplo, es una de las ediciones, hay un montón
Es una edición de un británico que se llama Lansdane, donde hace como una traducción.
Ah, claro, y una interpretación.
Claro. Pero ahí están los siete libros,
están
¿no?
los siete libros.
Ah, es el compilado de los siete libros.
Entender que, claro, que, o sea, estamos hablando de antes de la imprenta, entonces esto eran sánscritos que estaban en textos ahí sueltos y que fueron recapitulando, y de hecho las traducciones varían. Yo estuve mirando algunas otras y en los títulos de los capítulos son similares, no son drásticamente diferentes, pero depende de la traducción y la interpretación, el encare o el enfoque que vas a tener.
Bueno, si van a ver y van a ir por un Kama Sutra, un libro de regalo de fin de año, sepan que puede haber uno que compile los siete libros, otros que tenga solo el 2.
El 2, solamente
el
2.
Que es el más vendido en Occidente, sí. Digamos, porque es el que tenía más gancho por las posiciones.
Claro, y además, obviamente, las ilustraciones. Este realmente tiene unas ilustraciones como de principios del siglo 2, 3, o 5, como dijimos,
hace 1500 años.
Claro, 1500 años realmente. Esto, si lo que quieren es regalar un libro con un fin de erotizar a alguien, este que tengo yo no creo que surja mucho efecto. Tiene más comicidad y,
claro,
y hablábamos
más
de
un libro de humor.
Claro, algunas posiciones son realmente como muy sólidas.
Para divertirse en verano.
Claro, pero lectura, capaz, ¿no? Que si lo que quieren es buscar condimentar algo, busquen una edición que tenga unas ilustraciones más realistas.
Muy bien, algunos mensajes.
Primero, una ocurrencia divertida, dice el pendulón, puede ser el nombre de una de las posiciones también.
Tranquilamente.
Y después alguien recomendaba acá, supongo que relacionado, el Tao del amor y el sexo, dice, lo presté y no me acuerdo a quién y nunca volvió, así que ya el pedido a la audiencia.
Aprovechen
si
y devuélvanselo.
Tutorial de cama, pero cama no significa cama, decía Male también.
La
¿no?
funcionaría el sentido, sí. Porque es placer, sí.
Y Sutra no es el sindicato de nada.
Bueno, acá hablan de la esposa de George, sí, porque hay una coda que tiene Male Amarillo, que tiene que ver con la India, tiene que ver con los Beatles y tiene que ver con uno de los libros, también el seducir a la esposa de otro.
De 8 a 12. No toquen nada.
Un anexo, una coda del Kama Sutra de Male Amarillo y aparecen los Beatles.
Aparecen los Beatles porque cuando empecé a preparar esta columna, rápidamente mi cabeza disparó el botoncito beatlemaníaco que tengo y empecé a asociar ideas con los temas en los cuales la India estaba muy presente en el repertorio de los Beatles, sobre todo aquellos temas donde George Harrison incluía el sitar, este instrumento que aprendió a tocar de la mano del músico hindú Ravi Shankar, este que escuchamos en Norwegian Wood del álbum Rubber Soul del 65, es el primer tema de los Beatles que incluye este instrumento. El tema es que el oportunismo involuntario hizo que...
Siempre aparece nada del oportunismo involuntario.
Hizo que apenas dos semanas antes de esta columna se estrene en Disney Plus la docuserie The Beatles Anthology, remasterizada y ampliada, que coincide con el 30 aniversario de este documental. Me acuerdo que acá creo que lo emitió Canal 10, me parece que lo presentaba Alfonso Carbone, estoy casi segura.
Puede ser.
Son 8 capítulos de una hora aproximadamente, con un noveno inédito que muestra el detrás de escena de toda la elaboración de este documental.
Mirá.
Y es una maravilla porque, entre otras cosas, tiene grabaciones inéditas, tiene el proceso de los tres temas que se editaron póstumos a la disolución y a la muerte de Lennon, entre otras cosas.
Está
que
bueno.
Era, Es maravilloso.
Porque yo iba a dar clic y después me acordé que Gastón ya se me iba a romper las pelotas con esto. Sí. Y me acordé del doctor y profesor y dije, me van a quedar con pía súper bien.
Bueno, les gané,
ahí. No, y una columna de hora 45 sobre la hora del documental.
Vale la pena.
Y me fui para atrás. Y puse el partido en la NFL.
No, te lo recomiendo. Okay. Te lo recomiendo porque va, recorre toda, cronológicamente, toda la trayectoria del grupo desde sus inicios en Liverpool y Hamburgo hasta la separación en el año 70. Y abordan obviamente todo el ascenso a la fama, la explosión de la Beatlemaníaca, de la Beatlemanía, como las tensiones internas y la posterior disolución. Y el último episodio, que es nuevo, este no fue emitido en el 95, muestra, entre otras cosas, cómo fue la elaboración de estos temas con las grabaciones que había dejado John cuando se las brinda Yoko Ono, y hacen Free as a Bird, Real Love y Now and Then, que fue estrenada el año pasado. ¿Se acuerdan que el primer lugar donde se tocó en vivo fue acá en Uruguay? La tocó Paul en su visita al Centenario. Vinculándolo a la India, vuelvo a decir que en realidad, sobre todo, George Harrison estaba muy metido en la India, en la cultura, en la meditación trascendental, en la musicalidad hindú cuando aprendió a tocar este instrumento, que es el sitar o la tambura. A inicios del 68, porque justamente el capítulo 7 incluye mucho lo que fue esta experiencia de los Beatles en la India propiamente dicha, porque a inicios del 68 los Beatles estaban, además de estar en la cresta de la ola, estaban bastante desmotivados, resentidos entre ellos, con un consumo muy frecuente de LSD, y venían muy golpeados por la muerte de su manager Brian Epstein, que había fallecido en agosto del 67. Hacía mucho que no tocaban en vivo y les estaba costando componer. Entonces, por iniciativa de George Harrison, que como dije, ya estaba metido en la meditación trascendental, junto a su esposa Patty Boyd, que el dato cholulo que les conté es que Patty Boyd después fue la esposa de Eric Clapton. Eric Clapton y George Harrison eran muy amigos y pasaban mucho tiempo juntos, y en ese tiempo juntos que pasaron, Eric Clapton se enamoró de Patty, le dedica la canción Layla, entre otras cosas, y cuando le blanquea esta situación con Patty y con George se lo tomó sorpresivamente bien, un tipo abierto, muy evolucionado, al punto que interpretó unos temas
también,
en el casamiento.
No aguanto más, ¿no? La bancada.
¿Vos decís que venía por ahí? Saber,
¿no? Puede ser, bueno, no
puede
lo
ser,
sé.
Puede ser, es una hipótesis.
Debería saberse que se dijo George a sí mismo, pero capaz que...
No lo sabremos.
Qué abierto que estaba, llévatela.
Después George se casó con Olivia Harrison, que es una de las productoras del Anthology, junto también con John.
Gran recambio de George, tampoco era tan... Más que abierto,
era
vivo.
George Harrison.
Vivo, George Harrison.
También lo produce, bueno, lo produce Paul, lo produce Ringo, y también lo produce John Ono Lennon, que es el hijo de John y Yoko. Entonces Harrison contacta a la banda con este gurú, que es el gurú Maharishi, a través de quien conocieron, entre otras cosas, el mantra Jai Guru Deva Om.
Like endless rain into a paper cup, they slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me.
Bueno, estamos escuchando Across the Universe. Este tema, bueno, como ven ahí en el medio del estribillo, usa este mantra, Jai Guru Deva Om, que quiere decir gloria al maestro espiritual, o doy gracias al Guru Dev, seguido del
todo
Om.
Bueno,
ellos viajaron ahí en el 68 a la ciudad de Rikishesh para este retiro con el Guru Maharishi. Entre otras cosas, George decía que lo que quería era suspender o disminuir el consumo del ácido lisérgico, y decía que con la meditación trascendental lograba un efecto similar a lo que lograba
con
efectos.
Inciensos.
Exacto, con el pachuli.
Sí.
Y bueno, estuvieron en este retiro, que fueron todos, estuvieron algunas semanas, pero tiene algunos datos de color este retiro que hicieron en febrero del 68. Por ejemplo, que Ringo y su esposa duraron muy poquito en el retiro, poco más de una semana, no aguantaron los insectos que pululaban en los bungalows, ni la alimentación, o sea, una diarrea del viajero de aquellas hizo que se fueran rápidamente del retiro. Durante las semanas que duró este retiro, compusieron la friolera cifra de 48 canciones. Gran parte del álbum blanco fue escrito en este retiro. Además de los Beatles y sus esposas, al retiro concurrieron otras celebridades como Mike Love, que era integrante de los Beach Boys, Mia Farrow y su hermana Prudence, quien inspiró a John para escribir el tema Dear Prudence durante la estadía del retiro. Durante esta estadía, los Beatles planificaron llevar a la pantalla la saga del Señor de los Anillos. Incluso se habían repartido roles. Lennon iba a ser Gollum, Paul iba a ser Frodo, George iba a ser Gandalf y Ringo iba a ser Sam. Que para mí Ringo tiene cara de Sam. Desde que leí ese dato, no puede tener
no puede
más. Yo no puedo ahora imaginarme a Sam si no es la cara de Ringo.
Y que, es maravilloso.
Como último dato, el vínculo entre el Gurú Maharishi y la banda no terminó de la mejor manera, por aparentes conductas sexualmente inapropiadas de Maharishi hacia varias mujeres del retiro, quien aparentemente era célibe, pero bueno, parece que se pasaba de vivo. Y además, durante la estadía le había pedido como una cometa de entre el 10 y el 25% de sus ingresos, que por supuesto no accedieron, pero hizo que el vínculo entre ellos no terminara muy bien. De eso hizo que le dedicaran el tema Sexy Sadie, que originalmente iba a ser Maharishi, no Sexy Sadie. Y bueno, para cerrar, pongo el tema Dear Prudence, que se lo dedica John Lennon a Mia Farrow, a la hermana de Mia Farrow, que era Prudence Farrow, que parece que durante la estadía no salía de su meditación, estaba todo el día encerrada en los bungalows meditando. Por eso la canción le dice Dear Prudence, salí y conocete que el día está divino y tú también sos hermosa, le dice, porque bueno, parece que solo meditaba Prudence Farrow.
Conexiones del Kama Sutra y la columna de Male Amarillo, que en un rato queda para compartir. Male viajó a la India con los Beatles, tenía que ver. Y conexiones que hace también la audiencia, esta persona que escribe desde un coro.
Sí, dice: hola Malena, somos Mabel, un grupo vocal dedicado a cantar canciones de los Beatles a capela. Porque todo tiene que ver con todo. Esta noche cerramos el año cantando El Hormiguero, en El Hormiguero a las 21, con entrada de sobre. Y atento, porque hoy estrenamos justamente Norwegian Wood.
Maravilla.
Así que bueno, invita.
Gacetilla colada. Hay gente viva que rápido cuelga. Muy rápido. La gacetilla.
Este segunda semana consecutiva con promoción de coros.
Ay, mira, porque se llama Mabel. Michelle Mabel.
Es brillante el nombre.
Bueno, ahí va. Male, gracias.
Gracias a ustedes.
Nos vemos en breve.
No toquen nada.